Pues es que es cierto que el ejercicio está ya asentado en la sociedad como una de las bases para el desarrollo físico, cognitivo y emocional de las personas. Los estudios realizados en las últimas décadas confirman los beneficios de hacer deporte o caminar para nuestra salud y también para prevenir múltiples enfermedades. Enrique Mazas, buenas tardes.
Buenas tardes. Lo hemos podido contar en la primera media hora con el asunto de la diabetes. De hecho, los expertos dan incluso un paso más y consideran que la actividad física puede ser una herramienta más tanto en la prevención como en el tratamiento médico, es decir, un complemento a fármacos e intervenciones quirúrgicas que podría suponer también un alivio para la salud pública colaborando en su mantenimiento sostenible. Para hablar de ello, contamos con uno de los grandes expertos en la materia, es autor del informe Actividad Física de Precisión en la Medicina del Futuro.
Y además es el catedrático de Fisiología del Ejercicio de la Facultad de Medicina, Ciencias de la Salud y del Deporte de la Universidad Europea de Madrid. Alejandro Lucía, profesor, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Como decíamos en la presentación, todos conocemos los beneficios de hacer ejercicio, pero ¿qué aporta este nuevo concepto de actividad física de precisión?
Bueno, pues que igual que todos sabemos que no podemos tomar, no todo el mundo puede tomar una misma dosis de fármacos para una dolencia determinada, pues el ejercicio también tiene efectos preventivos y terapéuticos, pero cada persona necesita una dosis, una frecuencia e intensidad, pues posiblemente diferentes o que en todo caso habría que considerar. Hay unos mínimos que hay que cumplir, de los que estamos muy lejos de esos mínimos como sociedad en general, pero luego, por ejemplo, las personas de edad avanzada requieren unas consideraciones especiales en comparación con los niños, por ejemplo.
Profesor Lucía, buenas tardes. Una herramienta, como decimos, preventiva, terapéutica y que se podría aplicar a un amplio abanico de enfermedades, no a las que ya conocemos.
Pues sí, yo creo que el ejercicio tiene tantas ventajas en general, que es una pena no utilizarlo, porque lo que conseguimos con el ejercicio es mejorar lo que se conoce como nuestra reserva funcional, de tal manera que cuando estás más en forma, significa también estar más sano, tener, como digo, más reserva, de tal manera que cuando esta reserva funcional se pone un poco en peligro, por ejemplo, cuando tenemos que tener una operación quirúrgica grave, seria, o padecemos un proceso agudo importante, el tener una buena reserva funcional nos hace salir mejor de este proceso y que para el médico y para el sistema sanitario sea más fácil curar a esa persona que una persona con una reserva funcional más baja. Por ejemplo, las personas que van a recibir una operación quirúrgica grave, que están más en forma, lo más posible es que se recuperen mejor de la cirugía y sobrevivan más a esa cirugía. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a ya operaciones serias, por ejemplo.
¿Y esa actividad física de precisión cómo funcionaría en la práctica clínica del día a día de la sanidad pública, por ejemplo?
Pues lamentablemente yo soy muy admirador de nuestro sistema de salud, pero en cuanto a la prescripción como tal de ejercicio, estamos muy lejos de hacer las cosas bien, diría con todo respeto. Los médicos, que son muy buenos de nuestro país, están muy saturados y esto de la actividad física apenas si se enseña en las facultades de medicina o no sé, será una María o media hora en todo el itinerario curricular. Y así es muy difícil que el médico es muy importante para el paciente. Si el médico no insiste en la necesidad de hacer ejercicio y le da unas ciertas pautas al paciente, el paciente no va a hacer el ejercicio. O sea que creo que todavía estamos lamentablemente lejos. Ya sé que tenemos un sistema muy saturado, que los médicos no dan abasto, pero si se pudiese reservar unos minutos para insistir al paciente el tipo de sobre la necesidad de hacer ejercicio, sería muy bueno. Por ejemplo, no quiero extenderme mucho, pero la Organización Mundial de la Salud establece que cualquier adulto debería realizar entre 150 minutos y 300 minutos a la semana de actividad vigorosa aeróbica, como caminar a buen ritmo, pero además 2 días de ejercicio de fuerza, que ya son unas recomendaciones serias, ya es una inversión de tiempo y yo no veo que estas recomendaciones las conozca nadie ni se difundan. y es la Organización Mundial de la Salud, es la misma que nos dictó cómo tenía que ser la vacunación contra el COVID, etcétera. O sea que, y yo creo que es un poco el paciente pobre de la medicina, la utilización del estilo de vida como herramienta de prevención y de salud. Y un pilar importante del estilo de vida es el ejercicio. Yo creo que todo el mundo sabe lo que es más o menos comer sano y nos bombardean en las redes sociales, pero esto de 150 a 200 minutos cada semana y 2 días de fuerza, de ejercicio de fuerza, incluso los más mayores, en eso no se olvida apenas.
Lo acabas de comentar, en los últimos años los especialistas en la actividad física subrayan la importancia de los ejercicios de fuerza. ¿Por qué son tan beneficiosos? ¿Qué aportan?
Pues porque cuanto más masa muscular tenemos, mejor, porque es un seguro de vida. Es el tejido que más con más capacidad de captar glucosa en la sangre, prevendríamos la diabetes, la resistencia a la insulina, y además cuando nos hacemos mayores y la sociedad cada vez vive más años, pues perdemos masa muscular. Y una ventaja del ejercicio de fuerza es que es muy agradecido. Es bastante sencillo, con poco estímulo, preservar la masa muscular de una persona hasta edades bien avanzadas. Luego, ¿por qué no utilizar esta herramienta que funciona bien y es segura?
¿Y qué papel juegan en estos momentos las nuevas tecnologías? Pero ahora, afortunadamente, tenemos relojes inteligentes, ya no hay excusa, le quiero decir, porque nos avisan de los pasos que damos y eso a lo mejor nos mete presión y nos ponemos a hacer más ejercicio, ¿no?
Pues hombre, en el mundo digitalizado en el que vivimos, pues no se puede dar la espalda a las herramientas digitales. De todas maneras, yo no dejaría de valorar la importancia del entrenador personal o el educador físico deportivo. Por ejemplo, los que están con nuestros niños con cáncer hacen una labor muy buena. La labor del entrenamiento día a día, por ejemplo, hablo de entrenamiento de fuerza, ese tiene que tener una cierta supervisión para hacerlo bien. Las personas mayores tienen que estar sus entrenamientos tienen que estar supervisados. Y lo mismo digo con los médicos, pues está muy bien, por ejemplo, los wearables, maravilloso, pero siempre tiene que haber un profesional prescribiendo ese ejercicio. Las wearables si nos valen de feedback para motivarnos más, pero creo que nunca van a suplantar al entrenador, como la inteligencia artificial no va a suplantar al médico o al cirujano, creo yo.
Eso
Son
es.
herramientas que hay que utilizar, pero no son suficientes, pienso yo.
Ojalá, ojalá nunca suplanten a las personas, ¿no? No nos diga eso, no nos asuste. Alejandro Lucía,
No, no,
catedrático.
no, yo espero no
Claro,
vivirlo.
no, no, yo tampoco, espero vivirlo. Alejandro Lucía, catedrático de Fisiología del Ejercicio de la Facultad de Medicina, Ciencias de la Salud y del Deporte de la Universidad Europea de Madrid. Gracias por atender la llamada de Radio 5.
Muchas gracias, un saludo cordial, buena tarde,
Un
adiós.
saludo.